Multilateralismo.
Seguridad.
Derecho internacional.
Impulso económico.
Sociedad civil.
Vinculación empresarial.
Derechos humanos.
Equidad de género.
Medio ambiente.
Foros internacionales. Multilateralismo eficaz.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Multilateralismo Eficaz, el podcast en el que ya saben que revisamos los diversos temas de la agenda de política exterior multilateral y el trabajo que México hace en la materia. En esta ocasión vamos a conversar sobre el reciente examen periódico universal que presentó México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pasado 24 de enero en Ginebra, Suiza, y para ello vamos a platicar con Roberto de León, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Bienvenido, Roberto.
Hola, Itzel. Mucho gusto de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan, siguen este podcast.
Pues muchas gracias, Roberto. Primero que nada, de manera general, platícanos qué es un examen periódico universal.
Claro que sí. Mira, este mecanismo de examen periódico universal, que conocemos como el MEPU, fue establecido como parte del paquete institucional que creó el Consejo de Derechos Humanos en 2005 y es una oportunidad para que todos los estados miembros de Naciones Unidas, los 193 estados, tengan la posibilidad de presentar sus avances y también sus desafíos en el ámbito de los derechos humanos. A diferencia de otros mecanismos en los que participan expertos independientes, en este caso estamos frente a un ejercicio donde son los Estados miembros de Naciones Unidas los que revisan un informe que elabora México, en este caso, y que formulan observaciones, preguntas y recomendaciones. Tiene la característica entonces de ser un mecanismo universal, no selectivo, y tiene otra característica que es que se ven toda la gama de derechos, desde luego los civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y en ese sentido es el ejercicio más completo, podría decir, que tenemos en el ámbito de las Naciones Unidas.
Perfecto. Y justamente, ¿cuál es la participación o la importancia de esta participación de nuestro país?
Bueno, primero es importante que señalemos que esta es la cuarta ocasión en que México participa en una ronda de evaluación del MEPU. Es importante porque justo te permite hacer un corte de caja, en este caso después de 5 años de nuestra participación anterior, y porque te permite presentar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones anteriores, sobre los avances que has tenido en materia de política pública, legislativa, armonización con tus obligaciones internacionales de derechos humanos, y te permite además articular una estrategia tanto para la elaboración del informe como para la sustentación misma. Con su paso, por ejemplo, fueron 45 instituciones del gobierno federal. Contamos también con insumos del poder legislativo y del poder judicial. Y de hecho, en la sustentación que tuvimos el 24 de enero, tú señalabas, no solo estuvo encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, el embajador Joel Hernández, sino que nos acompañaron también 3 legisladores, con lo que pudimos presentar una verdadera postura de Estado sobre el ejercicio de los derechos humanos en México. Entonces yo diría que la importancia es que ve reflejada la comunidad internacional el compromiso de México y internamente te permite hacer este corte de caja, esta evaluación global sobre los avances y también los desafíos o las áreas de preocupación o donde hay que poner mayor atención para, pues, finalmente que haya una mayor protección y promoción de los derechos humanos en México. Estos ejercicios no tendrían sentido, Itzel, a nuestro auditorio, si no generaran un importante debate interno, si no permitieran también movilizar la acción de la administración pública y de los demás poderes para identificar estas áreas de oportunidad.
Y justamente ahora que mencionas que este informe cuenta con aspectos de otras dependencias y poderes. ¿Cuáles son justamente los retos de preparar una actividad como esta, un informe pues, tan amplio, al final que se trata de todo el país?
Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias, Itzel, porque primero es un proceso que duró varios meses de preparación. Justo hay que explicar cuál es el objetivo, hay que solicitar la información a través de una serie de cuestionarios, de solicitudes que enviamos a todas estas instituciones. Tuvimos cerca de 5 reuniones de coordinación con un amplio número, algunas también específicas con ciertas instituciones, dependencias. El reto, por un lado, es a veces hasta el número de palabras que tienes para presentar tu informe. Por ejemplo, en la evaluación, pues teníamos 70 minutos y había que dividirlos para hacer lo mejor posible, colocar los temas donde nosotros identificamos que hay avances, que hay desarrollos, donde también reconocimos muy claramente temas de preocupación o áreas donde podemos seguir avanzando y que requieren ajustes legislativos. Y en todos estos casos también logramos posicionar qué políticas públicas está dándose en el materia. Ese es un primer reto. El segundo reto es el balance entre derechos. Yo creo que es muy importante, este ejercicio nos permitió, por ejemplo, posicionar los avances que se han tenido en la reducción de la pobreza, la desigualdad en nuestro país, que son muy evidentes. Por ejemplo, hablar del aumento al salario mínimo y el impacto que tiene en cuanto al poder adquisitivo y el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. Pero al mismo tiempo quieres hablar de una gran cantidad de temas, ¿no? Violencia contra las mujeres, tuvimos también información, presentamos información muy puntual en el tema de las personas desaparecidas y no localizadas, en distintos ámbitos. Entonces, el gran reto es de coordinación y de identificar bien las prioridades, el tiempo que tienes, utilizarlo de la mejor manera para presentar una evaluación objetiva, realista, y constatar que hay mucho interés en la comunidad internacional en relación a los avances y los temas que requieren un énfasis mayor en México.
Y justamente que dices esto, el interés internacional, ¿cuál sería el balance general que dieron los países sobre la situación en México?
Mira, también hay que decir que el mecanismo se va perfeccionando, ¿no? Entonces, en las primeras ediciones, el tiempo que había disponible se dividía entre un cierto número de países. Posteriormente se cambió esa disposición, esa regla del mecanismo. Entonces, el tiempo disponible, que es básicamente los 70 minutos que tiene el Estado y 3 horas y media que tienen el resto de los participantes, se divide entre el número de países que quieran participar. En el caso de México fueron 115 países. Hay otros países que han tenido más participación de más estados, pero esto yo creo que muestra un interés de muchos estados de aportar a esta discusión y de tener este diálogo interactivo constructivo con México. En ese marco, sí hubo varios reconocimientos a temas donde hay avances, materia de pueblos indígenas, justo en lo que ya señalaba yo de la reducción de la pobreza. A mí me pareció muy importante que muchas recomendaciones fueron encaminadas a fortalecer las instituciones con las que ya contamos, a otorgarles mayor presupuesto, a revisar disposiciones legislativas que ya contamos y que requieren sin duda a veces una actualización. Entonces esto te indica que el ejercicio se va sofisticando, el ejercicio va haciendo que los estados presenten recomendaciones más puntuales y en este caso pues nosotros en este ejercicio, donde imagínate que los 115 países tenían un minuto cada uno para intervenir, fuimos objeto de 318 recomendaciones que fueron formuladas en el contexto de este ejercicio. De hecho, el día de hoy se aprobó un informe preliminar en el que da cuenta en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, de este ejercicio. De las intervenciones que formuló México, de las recomendaciones que nos fueron presentadas Con mucho gusto te puedo comentar más adelante también cuáles son los pasos siguientes, porque no es que el ejercicio haya concluido la semana pasada con nuestra suspensión o el día de hoy, que el último día de enero, que se está aprobando nuestro informe preliminar, sino que hay un proceso.
Justamente, cuéntanos qué es lo que sigue tras esa la presentación el pasado 24 con lo de hoy, lo de este 31 de enero, y qué es lo que sigue.
Claro que sí. Bueno, a nosotros en la Secretaría de Relaciones Exteriores nos toca hacer esa función como de hilo conductor, ¿no? Precisamente de llevar, como ya señalé yo, muchos de estos insumos del trabajo que están haciendo diversas dependencias. Y en ese sentido, entonces, ahora corresponde que vamos a hacer una evaluación y un análisis de estas recomendaciones, del ejercicio en general, con las diferentes dependencias que participaron, en base a las competencias de cada una, y revisar cuáles son las mejor camino a seguir para que estas recomendaciones nos sirvan en nuestra estrategia y en nuestra política nacional de derechos humanos. Esto yo creo que es fundamental. ¿Qué sigue en concreto? Bueno, se hace una evaluación de las recomendaciones. Los estados tienen la prerrogativa, como están las disposiciones del mecanismo, de aceptar las recomendaciones, y en algunos casos, cuando algunas no corresponden al marco nacional legal, por ejemplo, cuando algunas se consideran que incluso pueden estar ya superadas, se toma nota de ellas. Entonces, todos los países hacen este ejercicio. Algunos, te puedo decir, incluso pues aceptan un número bastante menor de recomendaciones, a veces limitada, a veces del 60%. México en general ha hecho una evaluación muy positiva en el pasado de las recomendaciones. Estamos apenas en una etapa inicial de sistematizarlas, de presentar ese análisis a las diferentes áreas competentes. Y del 18 de junio al 12 de julio, en el 56 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, habrá nuevamente un espacio para presentar los informes de este grupo de trabajo del MEPU, de este ciclo que acaba de concluir en finales de enero. Y los países que participamos en ese ciclo, países como Nigeria, países como Mauricio, China, México, vamos entonces a, de nueva cuenta, presentar un informe complementario donde damos cuenta de cuál es nuestra posición frente a las recomendaciones y cuáles son los pasos que vemos para su implementación. Aquí sí quiero ser muy claro, hay un punto muy importante. Estas recomendaciones se suman a otras que hemos sistematizado en la Dirección General de Derechos Humanos, de muchos mecanismos, visitas de relatores, recomendaciones de órganos de tratados, y es muy importante justo alinear nuestros esfuerzos al cumplimiento de dichas recomendaciones, porque en el caso de este mecanismo, pues en 5 años más, 4 años y medio más o menos, según va el ciclo avanzando, volveremos a participar. Entonces, viene esa etapa interna de análisis, de reflexión, de difusión de este ejercicio, y creo que pues en gran medida también este podcast nos ayuda a que la sociedad mexicana conozca un poquito más de por qué es importante que participemos en estos ejercicios. Pues sí, hay algunas posturas críticas, hay temas que se destacan donde se requiere una mayor atención, hay problemáticas que estamos atendiendo, y eso es lo que corresponde. Entonces, tenemos alrededor de algunos meses adelante justo para hacer esta evaluación, y ya estamos tomando algunas medidas al respecto.
Pues la verdad es que resulta bastante interesante como este proceso, y creo que además es un trabajo constante que se tiene que estar haciendo, porque creo que sí, mucha gente piensa que, bueno, solo fue la presentación, hicieron las recomendaciones y termina, ¿no? Sino que sí se da un seguimiento. Eso es importante reconocer, lo que se da ese seguimiento para que se pueda seguir, ¿no? Este informe.
No, y fíjate que, y digamos, un elemento que también me gustaría destacar es que este ejercicio no solo movilizó a las instituciones de gobierno, sino a la sociedad mexicana. Las organizaciones de la sociedad civil presentaron, hicieron su informe en una plataforma que aglutinó el esfuerzo de muchas organizaciones, presentaron también sus puntos de vista en eventos paralelos, en una compilación de información que está a disposición de los estados que participaron en este mecanismo. Y eso es positivo porque, de nuevo, es la apropiación por parte de la sociedad mexicana de los mecanismos internacionales que hay, que buscan generar cambios positivos en México, que buscan que la política exterior de derechos humanos sirva precisamente para promover cambios y mayores estándares de protección al interior del país. Entonces, pues también hay que señalar que hubo un trabajo muy amplio de sectores de sociedad civil, académicos en México, que ven este tipo de ejercicios como una oportunidad para tener una incidencia también en nuestro país en el cumplimiento de estas obligaciones internacionales.
Bueno, y creo que además el objetivo tanto como gobierno como de la sociedad civil es como lograr tener un México mejor, ¿no? O sea, al final es, creo que el objetivo principal para todos y creo que pues está trabajando en ello para que se logre esto.
Así es el tener claro que todas estas obligaciones internacionales, estos tratados, el Consejo de Derechos Humanos tienen sentido si permiten un mayor umbral de protección y un mejor ejercicio de los derechos de todos los mexicanos y las mexicanas y todas las personas que se encuentran en el territorio mexicano.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Roberto, por explicarnos un poquito más de este proceso tan importante y que, pues como lo dices, hay que tener como ese seguimiento muy puntual de lo que está pasando en la comunidad internacional en México en general sobre los derechos humanos. Y bueno, para quienes nos escuchan, vamos a estar más adelante dando seguimiento a todos estos trabajos, a los próximos CODHs, etcétera, para que sigan sintonizando este podcast y se enteren más sobre todo el trabajo que se está haciendo en la materia y de derechos humanos y bueno, todos los compromisos internacionales que existen. Te agradezco mucho, Roberto.
Al contrario, Titzel, y un saludo a todo el auditorio.
Y nos escuchamos en la próxima edición de Multilateralismo Eficaz.
Multilateralismo.
Seguridad.
Derecho internacional.
Impulso económico.
Sociedad civil.
Vinculación empresarial.
Derechos humanos.
Equidad de género.
Medio ambiente.
Foros internacionales. Multilateralismo eficaz.